El tema desde el lunes, naturalmente, en tiempo de Pascua, esto lo conocíamos en el día de ayer, luego del domingo de Pascua, se extiende la Pascua dentro de lo que es la celebración religiosa. Desde el lunes estamos todos atentos a la despedida, al último adiós, al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio. Y en Roma hay una posibilidad de conocer un poquito más y ya mismo le agradezco a Maximiliano Leyes, que está en comunicación con nosotros. Él es historiador en teología. Maximiliano, buen día. Silvia Marucho te saluda.
Buen día, Silvia, y buen día a toda tu audiencia.
Gracias por este contacto, Maximiliano.
No, por nada.
Para nosotros, desde acá, desde Argentina, tener a alguien que está en el lugar, en el momento, es muy apreciado, es muy valorado. Y sobre todo vos, que bueno, conocés de lo que es la teología, que podés transmitirnos algunas situaciones que forman parte de un protocolo que es sí. habitual dentro de estas actividades religiosas y que para el resto de la humanidad por ahí son novedosas o necesitan alguna explicación, ¿no?
Sí, hay muchas cosas que son hasta curiosas, digamos, o generan curiosidad en la gente, ¿no? De uh-huh. muchos rituales y cosas que de pronto no son comunes, porque también recordemos que un papa no muere todos los días.
Absolutamente.
Entonces, hay veces que hasta uno se pone a pensar en la vida cuántos papas ha visto, ¿no? Y por lo general casi todos, digamos, a no ser los mucho más mayores, hemos visto tres papas en toda nuestra vida.
Exacto.
Puede ser que alguien recuerde a alguno más, Pablo VI, pero en general es Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, ¿no? Uh-huh. Por eso, desde el punto de vista histórico también, es un momento fuerte. En Roma el estupor sigue siendo, ¿no? De pronto, hoy por hoy, todo se encuentra a través de las tecnologías y ya no hace falta que nadie te cuente nada. Lo que uno puede llegar a transmitir desde acá es las sensaciones, que eso la tecnología aún no nos
transmite. Espero que no la quite. Esa
claro,
prioridad,
exacto, ¿no?
Esa posibilidad, espero que no la
Porque
quite.
Porque convengamos que este evento del Papa Francisco y del que vendrá también, es el evento más mediatizado de la historia de la humanidad, ¿no? Todos tenemos un teléfono en nuestras manos y todos podemos transmitir en vivo si estamos en el lugar lo que
Exacto.
querramos, para bien o para mal.
Maximiliano,
lo único,
acerca del funeral, ¿no?
Sí,
sabemos
sí.
que muchas cosas de las que hoy estamos viendo son consecuencia de las decisiones.
Son inéditas.
Claro, del mismo Francisco.
Sí.
Y esto también es muy importante mencionar.
Él cambió el ordum exequiorum sumus pontificis en latín, él cambió el orden, el protocolo de las exequias del sumo pontífice para él y para sus sucesores, a no ser que sus sucesores la cambien. Cambió varias cosas, entre ellas el utilizar un solo cajón de madera, obviamente con toda la modernidad que tiene un cajón para un difunto,
sí.
pero no tener las tres capas del cajón, el de ciprés, el de plomo y el de roble.
Uh-huh. Y así por estaba establecido antes.
Claro, eso era lo establecido antes, y el hecho de que el cadáver sea expuesto, se ha llevado en andas sin ningún tipo de féretro, ¿no?
Uh-huh.
Eso tampoco lo hemos visto, lo vimos ya Francisco adentro del cajón,
uh-huh.
y sin los atributos papales clásicos, que es el báculo con el Cristo, y el palio, que es esa tira que tienen adelante los obispos, es una cosa mucho más sencilla. A la vez, la ceremonia la ha simplificado muchísimo, y solamente resta la misa del funeral de Estado, que será el sábado a las 10 horas, hora central de Europa,
uh-huh.
y luego el traslado, que va a ser algo inédito también, el traslado de sus restos hacia la Basílica de Santa María la Mayor, desde el Vaticano, que calculo serán unos 2 kilómetros y medio, adentro de Roma, que eso va a ser un hecho que va a quedar en nuestras retinas grabados para siempre, ¿no? Porque es algo que hará 100 años que Roma no ve, o más, de un papa ser trasladado desde el Vaticano hacia otro lugar de Roma.
Mm.
Hay papas en otros lugares de Roma muertos, ¿no?, enterrados, pero este es de los últimos 100 años o más, diría el único, ¿no?
La era moderna, él supo utilizarla, me parece que a favor de todo este protocolo de tanta historia, porque es ancestral, o sea, la Iglesia Católica tiene...
Sí, es milenaria, podríamos decir.
Claro, entonces él supo adaptarlo a los tiempos que corren, sí, y simplificó, sí, como vos decís, y me parece que la gente, el común de la gente, no escuchó escándalo, o no está escandalizada la gente con estos cambios. Me parece
porque
estuvo muy atinado, Francisco.
Digamos que los que somos creyentes, bueno, y somos católicos, digamos, creemos que también está la acción del Espíritu Santo en todo, que la Iglesia está guiada para, claro, bien, bueno, para bien o para mal, esperemos que para bien, por la acción del Espíritu Santo. Hasta cuando algo parece que está mal, Dios se basa para que salga bien. De hecho, si Judas no traicionaba a Jesús, no, sí, se hubiera completado el plan de Dios.
Absolutamente.
Si Adán no cometía el pecado original, Jesús nunca hubiera venido a la tierra. Y así podemos nombrar miles de errores, entre comillas, de los cuales Dios se basa para justamente hacer el bien.
Maxi.
Donde estaba mal, salió el bien, ¿no? Entonces, lo mismo pasa esto cuando vemos que la Iglesia, sin querer queriendo, siempre se adapta a los signos de los tiempos. Francisco justamente fue un papa que pudo adaptar a la Iglesia en un proceso que ya venía, la Iglesia adaptándose desde el Concilio Vaticano II, de hace 60 años, digamos, uh-huh, justo se cumplen 60 años del Concilio Vaticano II, que entre otras cosas permite que la misa en Argentina, por ejemplo, sea en castellano, en Francia sea en francés y así. Sabemos que la misa durante 500 años se celebró de espaldas al pueblo y en latín, ¿no?
Sí, sí, sí. Cosas que lentamente nosotros la tenemos asimilada, pero hubo un comienzo que fue en este,
claro,
concilio.
En el Concilio Vaticano II, que fue el gran concilio de la renovación de la Iglesia, por eso cuando hablan renovó Francisco, no, Francisco siguió una línea que ya venía la Iglesia haciendo, solo que la Iglesia tiene sus tiempos, ¿no? A veces se pasa el tiempo y se nos pasa la vida,
Maxi,
esperando que la Iglesia cambie, pero, perdón, ¿no? Sí.
Viene el concilio, el comienzo del concilio, imagino que será luego del día sábado.
No, ese es el cónclave, ¿sí?
Ah, perdón, anoté mal.
Sí, sí,
quería preguntarte del cónclave y anoté concilio.
Sí.
Quiero ser tan precisa y me jugó
no
una mala
nada.
Pasada. El cónclave, ¿empieza,
sí,
después del sábado?
No, el cónclave, ahora lo que pasa luego del sábado son las famosas novediales, o sea, 9 días de luto y llanto, así se dicen.
Ajá.
Que son 9 días en los cuales la Iglesia va a recordar al Papa muerto,
sí,
a través de distintas celebraciones. Cada día va a ser convocada por una acción especial. Un día va a ser celebrado por un cardenal distinto del Colegio Cardenalicio que va a representar lo que es la Iglesia en general. Un día será que represente al Estado del Vaticano, otro día la Curia, otro día las Iglesias Orientales, otro día los laicos, otro día el pueblo de Roma, otro día, y así sucesivamente 9 días, va a haber una intención particular con la que el sumo pontífice tiene relación directa, ¿no? Finalizados esos 9 días, que estamos hablando ya 4 de mayo, ahí el colegio cardenalicio,
ajá,
y el decano del colegio cardenalicio, que es el cardenal Jean-Baptiste Rey, que dicho sea de paso fue el enviado de Francisco a Tucumán cuando fue el Congreso Eucarístico en Tucumán en el año 2016,
uh-huh,
el cardenal Jean-Baptiste Rey, mandado por el Papa de Argentina, va a ser justamente el cardenal decano que va a convocar el cónclave.
Ahí está. Él convoca,
sí,
el cónclave.
El cónclave, sí, que viene la palabra cónclave, con llave, ¿no? Quedan encerrados con llave, de ahí viene la palabra, cuando no tengo la clave la que me permite entrar al email, a lo que sea, de ahí viene llave, clave, ¿no? Cónclave.
Ajá.
Es una palabra en latín que significa, sí, con llave. Los cardenales electores quedan encerrados con llave adentro de la Capilla Sixtina para ponerse de acuerdo y elegir el próximo sucesor de Pedro, el próximo sucesor de Francisco.
Y vamos a estar todos muy atentos.
Partir del 4, no hay fecha
definitiva. A partir del 4, bien.
El 4 de mayo, entendemos que hacia el 15 de mayo deberíamos tener Papa nuevo.
Antes de despedirte, por supuesto, muy agradecidos por todo lo que nos
No,
estás
por favor.
ofreciendo. Miles y miles de personas
Sí.
están pasando, creo que son como
Sí.
45.000 hasta este momento, recién
Se
me
ha
decía
contado
Marita.
ya 50.000 personas.
Se
De
han
hecho, en un
contado.
momento yo fui con con amigo mío, que
Sí.
es teólogo también, que hacemos contenido para esto. Bueno, es largo de explicar. Fuimos ayer, pues como pueblo fiel, nos pusimos
Sí.
en la fila. Estuvimos 4 horas y media para pasar. Y decían que cerraban a las 12, ¿no? Y decidieron seguir abriéndose. Estuvo toda la noche abierta la capilla ardiente y fue
Claro.
incesante el flujo de gente. Debo decir algo que decía, si alguien me pregunta, le cuento, mucho público latinoamericano, hispano. Eso llama mucho la atención.
Claro.
Durante la muerte de Benedicto XVI, por ejemplo, era otro público el que iba a despedir, ¿no? Que no tienen nada de malo. Pero
No,
se
no.
nota que es un papa de América Latina, un papa del mundo hispano, del nuestro, ¿no? Yo estaba ahí en la fila, éramos todos hispanos, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de España, de Perú, de Ecuador, éramos todos hispanos, era como no estar en Italia, ¿no? Era como estar, era algo que llamaba la atención, eso, ¿no? Que uno
Antes
hablaba en su lengua y era como estar en casa, en la fila.
de despedirte, ahora sí, hay
Sí, sí, sí.
una imagen que recorre todos los portales y es la despedida de una monja, amiga de
Sí,
Francisco.
sí,
Te lo pido por breve, pero no quiero dejar pasar esto porque me
sí.
parece una historia muy interesante.
La historia de la hermana esta, que es una hermana, que es una monja muy amiga, de hecho todos sus allegados pueden estar ahí en la capilla ardiente. Y ella está ahí humildemente con la famosa mochila, despidiendo justamente a Francisco. Circulan tantas cosas que de pronto uno se marea y no puede llegar a ver bien todo. Esa información debería revisarse bien para ver realmente de qué se trata, ¿no? Lo que sabemos es que es una gran amiga de Francisco, como tantos otros amigos que he tenido, que se encuentra ahí muy humildemente. Fue una de las primeras que pudo honrar sus restos públicamente en la Basílica de San Pedro.
Y despedirse. Despedirse como lo queremos hacer todos. Maximiliano, te agradecemos enormemente toda tu explicación, tu calidez y la claridad. Así
Muchas
que
gracias
estamos en
a
contacto.
ustedes.
Un beso
¿Cómo
grande.
no? Gracias, un abrazo a toda la Argentina.
Maximiliano Leyes, historiador en teología, él está en Roma y contaba estos detalles muy específicos de una despedida, de un funeral muy especial, no solamente porque se trata de la despedida de un papa, sino porque además se trata de Francisco, quien fuera Jorge Bergoglio.